Muy bien. ¿Queda algo pendiente, alguna aportación que sobre este tema? Porque si no pasaremos al segundo.
Ah, solo relacionado con el tema de los prejuicios. Yo quería decir que yo creo que hay tres elementos clave para luchar o para poder en el futuro tratar el tema de los prejuicios, que son, uno que es el sistema educativo, ¿no? Que comentaba antes Agustín, y el sistema educativo, desde la parte práctica, existe, cuando hablamos de, ¿tenemos empresas inclusivas? Yo creo que la pregunta debe ser, ¿el sistema educativo educa en la inclusión? Y sin ir más lejos, en la formación profesional hay una asignatura que se llama emprendeduría, que existe ahora mucho en muchos otros tipos de estudios, que educa en cómo crear empresas, cómo ser emprendedor, pero no hay ningún aspecto que se relacione o que se vincule con que las empresas deben ser inclusivas o que las empresas deben tener unos valores concretos, al menos que no me suena de haberlo visto. Sí que se habla por la moda o por el momento de que debe existir el tema de la emprendeduría, pero sí que sería interesante analizar si en este tipo de asignaturas se trata desde una perspectiva de la inclusión en lo que es la creación de empresas. El otro aspecto yo creo que es el liderazgo y el modelo de empresas. Como en muchos otros aspectos que se pueden trasladar a todos los campos, creo que en España hay un déficit de liderazgo en muchos temas. Y sobre todo en el tema de empresas inclusivas, hay muchas que lo hacen y lideran este tema de aspectos, pero hay un vacío o no hay ninguna que tome las riendas o que al menos no les damos la visibilidad necesaria como empresa. Darles un papel importante, ¿no? Y eso va muy ligado al tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también sería interesante analizar cómo tratan según qué aspectos, qué impacto trasladan a la sociedad de lo que es una empresa con unos valores. Y yo creo que son estos tres aspectos al menos que me vienen a la cabeza para poder tratar temas de prejuicios, ¿no? Que son el sistema educativo, la escasez de liderazgo y los medios de comunicación.
Para este último estás tú en el porque tú, he escrito, ¿no?, que tú venías del tema de comunicación.
Sí, medical periodismo.
De comunicación y periodismo,
sí,
¿no?
Entonces, sí, mira,
estás en el,
sí, sí, sí. En la parte importante.
O sea, que nos falta un Steve Jobs
de la comunicación.
De la comunicación y de la... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también, por cerrar un poco el anterior bloque, sobre el tema de capacidades diferentes... nosotros hicimos un proyecto que impulsamos desde Fundación 11 en demostrar cómo de verdad estas capacidades diferentes existen y se pueden llevar a cabo en el empleo, ¿no? Y bueno, pues al final encontramos que personas sordas en entornos muy ruidosos rendían mucho más que personas que estaban que oían bien, ¿no? Porque en entornos de fabricación, de maquinarias, este ruido continuo, por mucho que te pongas unos cascos, por mucho que te pongas unos tapones, al final te está machacando continuamente y te está afectando a tu forma de trabajar. Y una persona sorda, pues claro, desconecta totalmente, se pone a trabajar y le da igual que haya ruido o que no haya ruido. Entonces demostramos que había una serie de discapacidades que se convertían en capacidades a la hora de ejecutar ciertos trabajos. O, por ejemplo, en la cuestión de realizar tareas muy monótonas y repetitivas monótonas, personas con discapacidad intelectual eran capaces de mantener ese ritmo de trabajo durante horas sin tener una pérdida de producción. Entonces, todo esto al final, bueno, pues sí, lo puedes mirar que se ha explotado, ¿no? Entre comillas, de tal forma que hemos conseguido que esas personas entren en el mercado laboral. Y a raíz de todo esto se me está ocurriendo, bueno, pues el crear un nuevo perfil de empleo, de trabajo, ¿no? O sea, al igual que existen orientadores profesionales, orientadores universitarios que hablan con los universitarios de, bueno, qué características tienes, cuáles son tus facultades, tú podrías estudiar esto, podrías trabajar esto otro, bueno, pues ¿por qué no creamos el orientador profesional que lo que hace es un es que no encuentro la persona en español para decirlo, macheo, no sé si macheo es correcto, pero bueno, vamos a utilizar un macheo, entre qué necesidades tiene una empresa, lo estábamos hablando antes, qué necesidades tiene una empresa y qué puedo ofrecer yo como trabajador para cumplir con todas esas necesidades, ¿no? Entonces, este perfil profesional se encargaría de eso, de estudiar una empresa, estudiar qué necesita, por ejemplo, esto, ¿no? Una empresa que tiene una maquinaria que tiene muchísimo ruido, pues detectar que las personas sordas son mucho más productivas en este entorno y entonces proponerle a esta empresa, oye, contrata personas sordas. ¿Contrata personas sordas o contrata...? A ver, nosotros siempre el discurso nuestro nos vamos a la discapacidad porque es lo nuestro y es lo que más conocemos, ¿no? Y por eso siempre tiramos hacia ese tema. Pero bueno, se puede llevar hacia otros campos. O sea, que es un pensar en alto, ¿no? O sea, crear un nuevo perfil de trabajo que sería esto, el orientador, el macheador, el creador de cómo consigo encontrar, poner en un marketplace, ¿no? Al final, de cómo consigo poner la oferta y la demanda dentro del mismo sector.
Muy bien. Pues pasamos al segundo tema, al segundo bloque temático.
Ajá, ¿no? Sí. Aquí nos gustaría plantear un poco el ámbito de gestión de equipos, ¿no? Se parte de la idea que la gestión de una empresa basada en valores es más colectiva que individual. ¿Qué papel desempeñan los equipos de trabajo? ¿Cuáles tienen que ser las dinámicas de estos equipos? ¿No? Aquí lo planteamos tanto desde un punto de vista del liderazgo, de relaciones de departamentos, de organización, de más abierto, más cerrado, jerarquías, procesos de selección, relación con los clientes, etc., ¿no? Así abierto, ¿no?
Yo creo que en relación a este aspecto va muy ligado, aparte del tema clásico de la importancia de la gestión en equipo y en colectivo, creo que es muy importante la gestión del conocimiento. Porque una gestión del conocimiento eficaz, el permitir conocer a tu equipo qué valor aporta a tu empresa, conociéndolo, porque muchas veces, lo que pasa en muchas empresas es que alguien domina un tema que seguramente no sabemos, y esa gestión del conocimiento yo creo que va muy ligado a la importancia de poder gestionar un equipo correctamente. Porque si tú colocas o le das una función concreta a una persona que no se siente cómoda en la disciplina que sea, pues creo que no puede ser positivo.
Bueno, yo pienso un poco como Mohamed, y yo creo que la idea a la hora de gestionar equipos es... pasar de un modelo de jerárquico, piramidal, absoluto, de el director general toma una decisión y aquello va en cascada, tipo militar, y va de arriba abajo, hacer una gestión de equipos mucho más dinámica, en la cual se creen estos grupos de trabajo, por ejemplo, a la hora de desarrollar un proyecto, y en las cuales cada actividad la gestiona, la lleva a cabo, la controla la persona que más entiende, que controla más, que más conocimientos tiene sobre ese campo. Y otra tarea la lleva a otra persona que puede ser totalmente diferente. Entonces, al final se van creando unas estructuras que son flexibles, en las cuales el responsable de esa tarea es responsable y gestiona y coordina ese equipo, pero luego otra tarea es gestionada o coordinada por otra persona diferente, y al final se van creando esos entornos mucho más colaborativos, mucho menos jerarquizados y mucho menos piramidales, y que entiendo que al final terminan funcionando muchísimo mejor.
Yo, en relación a eso, me gustaría insistir en el rol individual de cada profesional de una organización, ¿no? Si este profesional ya lleva interiorizado los valores de la organización donde trabaja, el objetivo de esta organización, su misión, etcétera, etcétera, todo eso facilita mucho entonces la relación con su entorno laboral, ¿no? con sus propios compañeros de trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Y es entonces cuando se suman pues todas las capacidades y todas las fortalezas de todo el equipo, y el resultado
es el que es, ¿no? Y enlazado con lo que comentaba Javier, que la jerarquía piramidal, el ordeno y mando de años atrás, pues esto ya está, gracias a Dios, llegando a su fin, ¿no? Ahora estamos hablando de colaboración, de que todo miembro de mi equipo aporte todas sus fortalezas que tiene, y si tiene debilidades, pues las cubre otro, ¿no? Es una suma de todos, y el resultado al final es bueno, ¿no? Pero insisto, la clave para mí siempre es el rol individual en primer lugar. Uh-huh. Y tomar conciencia de ello, ¿no?
Yo también creo que es muy importante el pasar del ego al eco, ¿no? Del pasar del ego, de una parte más egocéntrica de gestión de equipo a la competitividad. Se tiene que huir de esa competitividad, sino tener un trabajo más colaborativo y pasar a un ecosistema más que fomente más la colaboración.
Y en relación a lo que antes comentabas tú de la gestión del conocimiento, yo ahora pongo sobre la mesa una problemática que a veces nos encontramos en la fallera, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que somos un proyecto social en primer lugar, ¿no? Que va de la mano de un proyecto empresarial, porque evidentemente produces yogures y a final de año tienen que haber beneficios. Si no hay beneficios, malo, ¿no? Sí, somos una entidad sin ánimo de lucro, pero a Cristóbal le gusta decir, pero con ánimo de beneficio. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, a veces dentro de la misma organización, y ese es el gran reto de la fallera ahora que, por ejemplo, Cristóbal está ya en proceso de jubilarse y él ha sido el líder de todo el proyecto, es que toda la parte asistencial, el departamento asistencial de la organización, que es el responsable de tejer todos los servicios asistenciales a los trabajadores con discapacidad, etcétera, etcétera, los intereses de esta parte asistencial concilien con los intereses empresariales. Entonces, el equipo que comanda la parte productiva y el equipo que comanda la parte asistencial, es necesario que empaticen absolutamente para no chocar, porque a veces es difícil saber priorizar. Por ejemplo, ¿qué es más necesario? ¿Comprar una nueva máquina para los yogures o una furgoneta para para las personas? Depende de el tiempo que te pille, pues a veces será una cosa, y eso es muy difícil, ¿no? Y es un reto. Y aquí es donde es necesario que una parte conozca a fondo la otra, aunque no sea un experto, y a la inversa, ¿no? O sea, que todo el mundo sepa de la organización, de todos los equipos, pues que lo sepa todo. No sé si me he explicado bien.
Sí.
¿Sí?
Os presento a Carlos Serra, el doctor Carlos Serra, que es el adjunto del rector para una nueva supraunidad que ha creado ya hace recientemente, que se denomina Compromiso Social y que aglutina diversas unidades que hasta ahora iban por separado, pero que la idea era darle una coherencia, una cohesión, puesto que todas ellas trabajan con este objetivo hacia el compromiso social, como son las unidades. Bueno, estoy hablando por ti. De repente.
Pero vas bien.
De repente. He asumido la conciencia.
Por lo que habéis explicado. Sí. Bueno, lo llaman al área de compromiso social, sería el equivalente a responsabilidad social.
Vale.
Y por el momento recoge lo que eran estas áreas hasta ahora autónomas, que es la de igualdad de género, de salud, atención a personas con discapacidades, temas de sostenibilidad de medio ambiente, cooperación y voluntariado, y los programas de atención a estudiantes mayores de 50 años, que en algunos casos son aulas de extensión universitaria y en otros casos es una oferta que hace la universidad para que gente mayor, 2 años mayor que yo, pueda entrar a la universidad sin pasar por selectividad ni haciendo estos itinerarios. Y bueno, la idea es esta.
Una pregunta que me parece muy bien, ¿eh?
Disculpas por la tardanza. A ella le dije que intentaría venir, pero es el día que se reúne el equipo de rectorado. Y...
¿Por qué el nombre de Compromiso Social y no RS o RST?
Creo que es una cosa bastante personal del rector, porque en otras universidades se habla de responsabilidad social. Yo creo que es una opción también para quitarle la etiqueta de responsabilidad social, ¿cómo digo?
Corporativa,
que tiene ese carácter empresarial. Y él tiene un discurso de decir, bueno, la responsabilidad por definición la tienen todas las universidades y él lo que quiere es comprometerse con determinados temas. Creo que es una cuestión de acento y quizá de generar una etiqueta para desmarcarse de este carácter más corporativo, empresarial. Pero vaya, el área viene a ser la misma.
A lo mejor... cuando hagamos el último apartado de conclusiones es cuando podremos comentarte un poco.
No quería entrar sin hacer ruido.
Pero yo creo que eres tu presencia aquí, primero que te lo agradecemos mucho, y en segundo lugar que yo creo que es muy significativa, porque al hilo de lo que ha comentado el rector, ¿no? La voluntad de la universidad tiene diversas prioridades, obviamente como universidad, en el ámbito de la docencia, de la investigación, pero ha quedado muy claro a través de las palabras del vicerrector y de la presencia de Carlos Serra, y es comprometerse con una idea de aportar o de ayudar a mejorar la sociedad, ¿no? Y el proyecto, como estamos viendo, yo creo que todo lo que estamos diciendo hasta ahora, lo que habéis estado diciendo, es muy interesante, muy enriquecedor, así da fe y lo evidencia, ¿no? Hemos repartido la sesión en varios temas. Un primer tema sobre la inclusividad, ahora estamos sobre la gestión de equipos, y nos quedará dos temas posteriores en las cuales también podrás participar, por supuesto. Tienes un poquito de tal también, ¿eh?
Muy bien. Si me permite solamente una cosa, sí. A mí el nombre de Compromiso me gusta, personalmente.
Sí, tal. Sí.
Me recuerda, ¿sabéis la diferencia entre la gallina y el cerdo a la hora de comprometerse o implicarse?
Sí.
Las gallinas ponen los huevos y se implican en el proceso. El cerdo se compromete porque pone sus chuletas.
Yo creo que algo de esto hay. A ver, yo no soy muy dado a debates terminológicos, porque creo que al final lo que cuenta es lo que se hace y lo que consigues, ¿no? Pero el planteamiento de fondo es entender que desde el ámbito más empresarial se puede asumir esta responsabilidad social como un añadido, algo más, ¿eh? Pero se entiende que la empresa, por definición, va a generar, unos dirán riqueza, otros puestos de trabajo, y después puede añadirse otro tipo de responsabilidades. En cambio, el planteamiento es que, como mínimo, en las universidades públicas que trabajan con dinero público, existe la obligación, como puedes plantear así, de revertir este dinero que es público en el bien de todos. Y, por tanto, debes velar que todo lo que tú haces, desde el tipo de alumnos que incorporas, hasta la docencia que haces, hasta cómo orientas la investigación, teniendo presente que el beneficio para todos, el compromiso social, es inherente a la institución. Desde aquí vendría esta diferencia de matiz, que puede ser muy importante, pero vaya, más que en cuestiones terminológicas, yo creo que finalmente está lo que se hace.
Lo que hace, la acción.
Retomando un poco de gestión de equipos, también para añadir, estábamos un poco debatiendo, ¿no?, acerca de empresas inclusivas, que en la primera parte pues hemos estado definiendo y aportando elementos de valor que caracterizan las empresas que se pueden considerar inclusivas, incluyentes, y en esta fase estábamos en las características de cómo podría ser esta gestión de equipos, ¿no? Yo, para añadir también un concepto, pues una clasificación que me gusta de a la hora de clasificar valores, ¿no?, como que podríamos establecer como valores más pragmáticos, que son los típicos y tradicionales de empresa,
valorista de eficacia, rendimiento, eficiencia, etcétera, otros valores más éticos, ¿no? Si es sostenibilidad, humanidad, etcétera, y otros más poéticos, creativos y emocionales, que si eres más empático, creativo, etcétera, y como muchas veces la gestión de equipos, evidentemente durante muchos años, se ha sustentado en los pragmáticos, y cómo sería una gestión de equipos que se va auténtica, basada en valores pragmáticos, pero también éticos y poéticos, en el sentido de emocionales y creativos, ¿no? Y cómo se convertiría también en un elemento importante a tener en cuenta en la selección. Si yo me considero una empresa, porque lo hemos creado entre todos, que somos eficaces, pero también sostenibles y empáticos, ¿cómo voy a seleccionar yo? Buscaré gente que sea empática y sostenible, pero ya que lo sea, entonces será muy fácil que la organización se comporte como tal, lo transmita como tal, los clientes lo perciben y también busquen el valor de una empresa. Yo pago más porque esta empresa realmente transmite lo que es, ¿no? Entonces, para, ¿no?, los valores, pero de verdad ya formando parte del ADN, como un elemento...
Son unas preguntas complicadas. Porque la primera ya a mí me genera mucho debate, aunque parece obvia, pero no lo es. O sea, partimos de la idea de que la gestión de una empresa basada en valores es más colectiva que individual. La experiencia de, no solamente del discurso de la gestión de empresas clásica o neoclásica de todo este siglo, sino incluso gran parte de los valores del discurso social alrededor del emprendedor o del empresario de éxito o del talento y tal, siguen descansando mucho en el discurso individual. Steve Jobs aparece omnipresente, lo pongo como un ejemplo, le hacen películas, biografías y tal, y estás destacando el papel no solo del liderazgo, que es la parte positiva, no, sino del individuo talentoso que tiene la imagen, que él empuja a la organización, que sin él la organización no termina de funcionar y tiene que volver. O sea, los valores que ejemplifica una de las empresas más modernas, como es Apple, Steve Jobs, son justo los clásicos del empresario él individual que define el modelo de la organización. Entonces, tengo la sensación de que ahora mismo esto es un debate no cerrado. Aparentemente, la gestión de valores, el debate sobre elementos de valores es colectiva. Si, como hablábamos antes, el modelo de organización es que sea abierta para que esos valores reflejen esa diversidad, lógicamente tienen que ser más colectivos. Pero en la práctica, el discurso social fuerte alrededor de las empresas, creo que en gran medida sigue estando todavía en los valores de... Tú antes mencionabas lo del currículum con los temas de emprendeduría y tal, es verdad. Pero la emprendeduría, el cliché todavía ahí es el de crear personas emprendedoras, no pensar procesos emprendedores o colectivos emprendedores y tal. Entonces, en mi opinión, y yo creo que lo que pensamos aquí, es que efectivamente la gestión basada en un enfoque de valores es más colectiva. Pero en gran medida el discurso social yo no creo que esté, sinceramente, todavía ahí, o por lo menos no me lo parece. El tema de los equipos de trabajo yo lo veo quizás más como cómo generar... habláis de la dinámica de estos equipos. Evidentemente una dinámica de equipo de trabajo para que refleje esos valores pues tiene que ser, pues estaba destacando, abierta, enfocada a la innovación. O sea, el planteamiento de enfocar a la innovación es un planteamiento, sobre todo además con el desarrollo de la ciencia moderna, cada vez más colectivo. Es un planteamiento muy fresco, es decir, una organización que se plantea ser innovadora por sistema se hace colectiva, porque el proceso de innovación ahora mismo ya en ciencia no es individual. Ese proceso ya hace mucho tiempo que se abandonó. Entonces, es un elemento que yo creo que hay que considerar de esa parte de equipos en valores colectivos. Creo que la transparencia de la que empezamos a hablar antes es un elemento. La transparencia es ahora mismo de las herramientas más poderosas y poco todavía desarrolladas que hay, porque obligan pero al mismo tiempo poderosa, pero al mismo tiempo muy actual. El modelo que tenemos ahora mismo de Internet, no solamente lo que tenemos en la cabeza de redes sociales, sino la posibilidad de una interconexión directa, donde una pifia de alguien en una tienda de una fábrica puede originar un desastre en cadena que cambie gran parte de la producción por sencillamente pues, una crítica mal gestionada y tal. Esta sensación, además de incertidumbre que genera para la gestión empresarial, al mismo tiempo es muy poderosa desde el punto de vista de las interacciones. Por primera vez, las empresas como grandes organizaciones pueden tener una capacidad muy grande de interacción, muy extensa, muy directa, con los proveedores, con los que nos compran, con los clientes, con los fans y tal, de mucha manera. Y eso, que es muy poderoso, es muy retador, pero obliga a que las organizaciones ahora mismo se hagan realmente transparentes, pero ya no por defensa, no por reactivo, sino por convicción. Y la prueba es que, y además es un discurso que yo creo que ya no es ni siquiera del ámbito de las empresas ahora mismo, es de todas las organizaciones sociales, políticas y tal. Es decir, las organizaciones, lo colectivo ahora mismo tiene que hacerse per se muy transparente. Y creo que los valores que genera o a los que obliga esa transparencia ahora mismo son rompedores. Cambian totalmente los ámbitos de decisión. El que cualquier organización decida constantemente como si estuviese en un espejo de cristal y todo el mundo lo estuviese valorando, viendo y tal, es una gestión a veces complicada, pero al mismo tiempo es muy poderosa en el sentido de cambio. Yo creo que ese es un valor ahora mismo importante. Y muy relacionado con eso, el que esté muy implicada socialmente. O sea, una empresa al estilo clásico, como los de marketing, Javier, de hace años, que pensaban en la venta del producto y tal, ¿no? El concepto de marketing ahora mismo es, estoy dentro de la sociedad, estoy interaccionando continuamente, y cómo afecta eso a cómo hago, con lo que soy, lo que hago. Entonces, ahora mismo las empresas que están trabajando de esa manera y tal, yo creo que están al ritmo de los tiempos. O sea, es más fácil que internamente cambien, es más fácil que internamente se hagan abiertas a la sociedad, porque el mismo proceso les obliga. O sea, yo creo que por ahí van las dinámicas de estos equipos.
Una cuestión. Os quiero presentar a Núria Puig.
Hola.
Forma parte del grupo de investigación. Somos colegas y amigas, no sé por qué orden. Y es profesora de creatividad, también de cultura visual. Editamos conjuntamente una revista científica que se llama Communication Papers, que intenta aportar prácticas de inclusividad.
De momento sin éxito.
Sin éxito. Porque lo
pero
intentamos y Javier,
pero
Javier
ya
se encargó de pasarlo también a los expertos, ¿no? Que para hacer la prueba, para ver si lo que habíamos incorporado,
claro,
en la revista.
Pero de momento sin éxito porque no pasó la prueba.
No pasó la prueba.
El lector, digamos, de texto, pues no funciona. Bueno,
no
funciona.
Bueno,
leía las marcas.
Aquello fue un pequeño detalle también.
Bueno,
perfectamente
paso,
salvable.
Es,
sí.
Hay que
bueno,
saber
pero la voluntad,
desde dónde se parte para poder.
Claro. Bueno, más que expertos fueron los usuarios.
Sí, bueno,
sí.
Es que. Genial, muchas gracias. Bueno, yo he venido solo a saludaros un momento porque me he escapado de.
Sí,
tengo 6 horas de clase.
Toda la mañana.
Y me he escapado un momento.
Porque le dije que viniese, que tal. De todas maneras, seguramente después se añadirá en la comida, ¿no?
Bueno,
la acabo de condicionar ahora mismo.
No sé si llegaré.
No, ya
lo
sé, porque es que tiene
clase. Tengo presentaciones con los alumnos y estamos apurando mucho hasta el último momento las horas de clase y bueno, igual llego demasiado tarde, ¿no? Y bueno, nada, saludaros y me hubiera gustado, seguro que
que te comes una bocadilla. Es la cuota energética que he dicho que.
Y bueno, nada, encantada. Y veo que saldrán muchas cosas interesantes de aquí. Lleváis mucho rato trabajando.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Me hubiera
sí,
gustado
sí.
Escaparme más rato, pero tengo ahí, están como fieras, ¿no? Ahora, bueno, es que escuchaba esto de la individualidad y el colectivo y me estabas haciendo pensar, porque tengo ahí un colectivo que tengo que gestionar 80 individualidades y me estaba peleando esta mañana. Genial, sí.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, os dejo seguir porque veo que llevabais un ritmo interesante y me voy. Ya te acabaremos de decir para ver si realmente la revista que estamos editando podemos hacerla accesible, porque hicimos una serie de pasos que pensábamos que sí que...
No, y están bien, o sea, los pasos son...
Sí, y luego, pero luego hay información... que no llega, algunas marcas, ¿no?, que deben de llegar al final, claro. No sé dónde, desde el punto de vista técnico, se pierden algunas marcas que no llegan al documento.
Al final es facilitarles, porque si no es lo que habíamos hablado, te tienes que leer todo el libro sin seleccionar o sin que te diga cuántos capítulos tiene.
Es que de hecho no cuesta nada, porque partimos de un documento...
Sí, no cuesta. Si lo haces en Word, luego ya...
Es que trabajábamos en InDesign y aquí está, todo está etiquetado, pero no sé por qué en algún momento estas etiquetas se pierden. No sé, es un misterio. Pues os agradezco que nos echéis una mano, porque nosotros no sabíamos cómo comprobar que realmente... fuera útil. Y bueno, solo que haya unas cuantas personas que seguro que en porcentaje es un porcentaje muy bajo, pero si hay 3 personas que la pueden leer, ya vale la pena.
De hecho, como presidimos una plataforma de revistas científicas en comunicación, a nivel, bueno, se ha incorporado hace poco una revista portuguesa y ahora en estos momentos creo que forman 14 o 15 revistas de comunicación, ¿no? La idea es trasladar los estándares que lleguemos a incluir para trasladarlo al resto de las revistas, porque en la última asamblea en Madrid, ahora en julio, avisamos de que íbamos a hacer pruebas con el fin de hacerlas absolutamente abiertas a
todos que detrás tipos nuestro de lectores. Podrían venir 14 revistas o 15 revistas más. Ahí está la gracia también.
Sí. Entonces,
estaría bien que a nosotros nos funcionara y se lo trasladaríamos a ellos.
Y esto lo haríamos extensible a...
Sí, al final es un poco también lo que comentaba Agustín, ¿no? Tú hablas del porcentaje de personas con discapacidad intelectual que hay trabajando. Si hablamos del porcentaje en general de personas con discapacidad, ya no solo intelectuales, sino con discapacidad que están trabajando. Y entonces tienes que irte hacia atrás y ver el número de personas con discapacidad que está en la universidad. Por lo que me estáis diciendo, no hay ninguna persona ciega que esté en la universidad, porque toda persona ciega utiliza un lector de pantalla. Entonces,
en todos los años, cuando estaba en la autónoma, me encontré un par de alumnos. Y aquí, con los años que llevo aquí... ninguno, no,
claro.
Casualmente
ha habido, pero claro, si no pasan por aquí al final no van a terminar en un puesto de trabajo, entonces, o sea, la cuestión sería ¿por qué no pasan por aquí? No, o sea, ¿por qué no llegan? No, ¿por qué no terminan?
Claro,
porque es muy sencillo, esa revista es una persona, o sea, el 100% de los ciegos utiliza el lector de pantalla y entonces se maneja, puede ser un NVDA, puede ser JAWS, puede ser el que sea, pero al final todos funcionan igual. Entonces funcionan con un teclado y pasar. Entonces, o sea, que no podéis hacer la prueba aquí,
claro,
implica eso.
Claro,
¿no?
Sí, es extraño.
¿Por qué no hay una persona ciega
que no había nadie con...
Porque,
si hubiera alguien...
Claro, no sé, ¿qué cantidad de alumnos tenéis en la universidad aquí?
Total, pues son 13.000.
13.000, fíjate, 13.000, en 13.000 personas...
No, pero seguramente en otras disciplinas debe haber alumnos. Nosotros hablábamos de las disciplinas que nosotros...
Porque se vería, quiero decir, no es una discapacidad que nos falte. O sea, si es una persona ciega, ciega total,
sí.
Se ve. Bueno, ciego, o que tenga un resto visual, pero que utilice un lector de pantallas.
Uh-huh.
Entonces, o sea, te da ese número que te da. De 13.000 estudiantes que tienes aquí, ninguna es ciego.
Bueno, no, entonces a lo mejor habría que detectar si, no sé, a lo mejor en químicas hay un alumno, ¿no?
Y los hay, porque no, o sea, nosotros en la empresa que trabajaba yo antes, en Tecnosite, en la Unión Tecnología de Accesibilidad, tenemos programadores ciegos, entonces, que han pasado por la Facultad de Informática y son programadores. Entonces, o sea, los hay y se forman y estudian y trabajan y entonces... Es curioso, ¿no? Me llama la atención que no haya ninguno, ninguno que no, que no haya... Entre 13.000, o sea, me parece un número tan alto.
Además, si lo hay, la gente de 11 de aquí lo
tiene. Lo tiene que tener identificado, por supuesto. Sí, sí, porque el.
Porque claro, entonces podríamos hacer pruebas o trabajar con alguien de la. De la
claro, con un alumno y el.
Sí.
Preguntad a 11.
Sí, claro. Sí.
Vale. Yo no sé, a lo mejor casi.
Porque, sí, o sea, realmente lo que hemos hecho, lo que yo te ofrecí es una prueba de usuario. No es una prueba de. Porque para eso, claro. Yo tengo que derivar en las empresas y...
Sí, es que 150 páginas se tengan que leer de corrido.
Imagínate, no es una locura.
Pero que las marcas están de edición, pero...
Sí, luego al pasarlo al PDF igual se han perdido de alguna forma y...
Tengo que descubrir dónde se perdieron.
Pero que te digo que es una buena... Es un buen comienzo, es una buena forma de...
La voluntad está y...
De hecho, es lo que te dije, el documento se lee. Pero claro, se lee, pero...
Claro, no, pero...
Tú tienes que leer 150 páginas para facilitar un poco el...
La lectura.
Sí, sí.
Bueno.
Pero bueno, en ese punto vamos a agradecer.
Pues muchas gracias por la colaboración. Me tengo que ir. Bueno.
Sí.
Voy a...
Muy bien. Si nos vemos bien, después...
Vale, te dedico.
Sí, yo sé una cosa. Perfecto. Bueno. Muy bien. Nuria, gracias, Gracias por haber ido a Ningut,
Estamos hablando de la colectivización sí, del individuo, ¿no? O sea, de qué manera...
Sí, al final.
Hemos puesto un ejemplo de Steve Jobs que es... Bueno, lo puedes ver como un tema piramidal, como un tema jerárquico, o lo puedes ver como un impulsor, como un facilitador, ¿no? O sea, dentro de cada equipo de trabajo tiene que haber un rol que es el impulsor, el facilitador, el... Pero en cualquier punto, o sea, en una tertulia, en una mesa redonda, si no tienes un facilitador, si no tienes un impulsor, al final todo va decayendo y tiene que ser esa persona que vaya impulsando. Yo no he trabajado con Steve Jobs, entonces no sé si él era impulsor o era látigo y orden y mando. Por lo que he leído sobre él, era un poco orden y mando y látigo. Pero bueno, también era así un impulsor y tenía sus ideas y las defendía hasta el final, ¿no? Relacionado con todo esto, hay una corriente que surgió en, cómo no, en San Francisco, en Estados Unidos... relacionado con el tema de proyectos ágiles. Es una... No lo quieren llamar una técnica, ni formato, ni... Lo quieren... Porque no lo quieren tildar, no es una metodología. No quieren decir que es una metodología, que son los proyectos Scrum. Y esta metodología se aplica a gestión de equipos, a gestión de proyectos. Bueno, así, muy a grosso modo, lo que consiste en subdividir en tareas... se coge un como viene de tecnología, bueno, pues se hace en temas de desarrollo de tecnología, entonces se subdivide en tareas y dentro de cada tarea, para saber cómo estimar qué tiempo va a llevar a cabo de gestionar, realizar esa tarea, lo que hacen es que todo el equipo opina sobre el tiempo que consideran ellos que va a durar, independientemente de si son expertos o no. O sea, ahí puede haber un programador, puede haber un responsable de marketing, puede haber un responsable de producción que está opinando sobre una tarea que a lo mejor no es de su campo de expertise. Pero aún así él opina. Y además se hace de una forma muy, muy divertida y muy ágil, que es a través de... Bueno, se puede hacer de muchas formas, pero bueno, en algunas se puede hacer con cartas. Simplemente se coge una baraja y entonces con el número de las cartas se pone boca abajo, cada uno coge una carta, se explica la tarea que es, pues la tarea va a consistir en desarrollar esta actividad. Entonces cada uno coge la carta que considera el tiempo que va a llevar a desarrollar esa tarea y se dice 1, 2 y 3, ¡pum! Y se muestra. Y entonces se hace una media del tiempo que cada uno de las personas considera que va a llevar a cabo esa tarea. Claro, imaginaos, aquí está el programador, que es el que realmente dice, chico, estos son 27 jornadas y no hay que te las quite. Y a lo mejor el de marketing está diciendo, no, estos son 4. Pero al final se consigue hacer esa colectividad de que todo el mundo opine de cómo se va a realizar esa tarea. ¿Y qué es lo que consigue esto al final? Pues que la gente se involucre. Que la gente se involucre y que yo diga, si yo he dicho que son 17, lo hay que hacer en 17. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido todos en que al final lo vamos a hacer en 17 y se gestiona en ese equipo. Y al final se decide, se hace en 17. Y de esa forma no te llega uno y te dice, ah, es que tú dijiste 12 y ya llevamos 14. ¿Ves cómo te dije que eran 14? No, se llega a un acuerdo y se realiza y todo el mundo se involucra y termina en la tarea, en las jornadas que ha dicho el equipo que son necesarias para llevar a cabo. Y esta filosofía, esta metodología, no le quieren llamar metodología, le quieren llamar de otra forma, pero bueno, al final es una metodología de llevar a cabo gestión de proyectos o gestión de equipo, se está empezando a llevar a todos los sectores. Viene de la tecnología, porque bueno, surgió de allí, pero al final se está empezando a abrir en todos los métodos y los sistemas de producción. Uh-huh. Y es le llaman de muchas formas, formato Scrum, o proyectos ágiles, o Agile, como quieras llamarlo, ¿no? Pero es una cosa curiosa, realmente, que se está empezando a implantar y, bueno, te muestran sus casos de éxito y los tienen y entendemos que se pueden llevar a cabo estas tareas.
Muy bien. Quería comentar un par de cosas. Sí. En relación a la gestión de equipos, creo que también es esencial lo que llamamos como comunicación interna, como elemento que realmente sirve para cohesionar. Dicen que el primer cliente de una empresa es el trabajador, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo en esta premisa. Un trabajador informado absolutamente de todo lo que realiza su organización es una persona... Bueno, eso ya es un factor muy, muy motivador para ella, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso, que es clave una buena gestión de la comunicación interna con los canales que sean necesarios en cada caso, ¿no? Y en relación a la primera pregunta y lo que hoy comentaba él de Steve Jobs y a raíz lo que has comentado tú también, yo creo que es un caso... la respuesta a la primera pregunta, yo creo, no sé, es pura opinión, que realmente la gestión de una empresa será colectiva, basada en valores, cuando hayamos superado todo lo que hemos hablado antes, que la educación tenga todo eso ya como base, que hoy por hoy eso es más una gestión individual, y más que individual o facilitadora de un tema de liderazgo. Es una opinión también, desde luego. Un liderazgo, para mí, un líder es una persona pues, competente, evidentemente honesta y creíble. Luego puede tener sus, evidentemente, y tiene, ¿no?, sus debilidades, puede tener un momento de mal carácter, etc. Pero un líder, si tiene eso, las otras personas le siguen y le creen, ¿no? Y se involucran y se motivan. Hablo, por ejemplo, con el caso de la Fallera, que ha sido un clarísimo ejemplo de liderazgo por parte del fundador, ¿no? Y el resto de la gente, pues, somos conscientes de los fallos que puede tener o de sus debilidades, pero ha sido la persona que ha pilotado el proyecto y si la fallida hoy es como es, ha sido gracias a ese liderazgo tan potente, ¿no? Bueno, era eso.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo,
Y que ojalá pase eso, ¿no? Que sea una gestión colectiva, pero falta camino para recorrer, creo.
Pero que tiene que haber ese impulsor, o sea, al final...
Sí, desde luego.
Si no hay impulsor
evidentemente, impulsor, y si es y trasciende luego a ser un líder, pues ya...
Luego lo único es que esta persona sepa transmitirlo y sepa involucrar y comprometer al resto del equipo en realizar esa tarea, esa fabricación, esa lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero claro, al final tiene que salir de algún sitio.
A veces dicen, ¿no?, que el líder es una solución y un problema a la vez, ¿no? Porque claro, cuando no está...
Ya, pero por eso sí, cuando se va, ya ha dejado, ya ha comprometido, y todo el mundo se ha involucrado, pues al final ese proyecto sigue adelante.
Sí.
Si no, este se va y aquello se cae, ¿no? Tienes que transmitirle, ¿no? Tienes que transmitir al resto del equipo esa necesidad, esa...
Es que da reparo hablar sin saber lo que habéis hablado antes, ¿no?
Sí,
en todo caso, a mí de entrada se me hace extraño contraponer liderazgo a trabajo más colectivo en equipo, ¿no? Porque eso, el líder puede ser el desencadenante de, y sé de experiencias en que el líder pretende ser líder por autoridad, pero no por poder, ¿eh? Y lo primero que hace es decir, oye, vamos a trabajar juntos, ¿no? Eso es lo primero. Y después, yo vengo del mundo de la educación, y ahora, como os hablabais de empresas basadas en valores, en educación se tiene muy claro que los valores no se pueden enseñar y ya está, o los encarnas de alguna manera, o no hay quien los transmita. Por tanto, yo creo que sí que es bastante necesario una empresa basada en valores que sean encarnados en la misma empresa, ¿eh? Ayer estaba hablando por estos temas de la universidad, cómo impulsar sensibilización entre el alumnado, temas de género, de ambientales, etc. La conclusión fue, oye, antes de hacer una propuesta al alumnado, un paso atrás, cómo trabajamos con el profesorado y qué dinámicas generamos para que haya actitudes inclusivas, actitudes ambientales sensibles. Entiendo que esto es un trabajo colectivo, ¿eh? Colectivo no quiere decir igualitario, y creo que esto no está en contradicción en que haya liderazgos, ¿eh? Pero liderazgos en todo caso que se activen para dinamizar. Yo antes era coordinador de los estudios de pedagogía, y allá partimos de una especie de declaración de intenciones de dónde queríamos llegar. La apuesta era, queremos hacer una educación democrática, implicada socialmente. La manera de alcanzar eso, unos estudios democráticos, implicados socialmente. Yo cada año, cuando recibía a los estudiantes, decía, bienvenidos, a partir de este momento, la universidad y los estudios son vuestros. Pues bien, son vuestros también, ¿eh? Pero era un poco eso, bajar las barreras, ¿eh? Y darles el poder a ellos. Yo entiendo que ejercía un papel de liderazgo, ¿no? Para marcar un camino, pero no en el sentido de imponer, sino de dar cancha entre todos, ¿eh? Por eso decía que esa contraposición liderazgo-trabajo en equipo se puede matizar, y después eso, la necesidad de, según por qué valores apuestes, si no son vividos en la misma empresa, en este caso, difícilmente los vas a poder vender después.
Yo recuerdo una...
Sí, ya he dicho algo que habías hecho antes.
No,
al contrario.
Es una anécdota que recuerdo en mi época del instituto. Yo estudié en el instituto que se llamaba Instituto 2, porque había un 1 y un 3, entonces yo estudié en el Instituto 2. Y un buen día, pues el director dijo, oye, vamos a cambiar el nombre, porque esto de Instituto 2 queda un poco raro, ¿no? Y entonces se le ocurrió, vamos a hacer una votación popular, que todos los alumnos opinen cómo se va a llevar el instituto. Claro, cometió el error, ¿no? Porque pues la votación número 1 fue Instituto Bob Marley. El número 2 fue John Lennon. Entonces, pues hombre, luego ya cuando llegó al equipo hicieron el recuento de votos y tal, y miraron y dijeron, lo sentimos mucho, no podemos llamar Instituto Bob Marley a ese instituto. Claro, ¿por qué no? Si hay la mayoría y todo el mundo quiere que se llame Bob Marley. Al final se llamó Camilo José Cela, bastante, bueno, más en línea con seguramente con lo que...
¿Qué nombre habría salido si hicieran la votación, ¿no?
No sabría decir.
Calesi seguro.
O si no, Bob Dylan, ¿no?
Que
no contesta el teléfono.
Pero que al final, yo creo que todo tiene que estar en un entorno un poco... Sí, vale, vamos a opinar todos, vamos a hablar todos, pero yo me guardo la decisión para si sale alguna cosa disparatada, intentar calmar y decir, no, chicos, no nos podemos llamar esto todo bombarde.
O en todo caso, trabajar lo que tienen que ser procesos democráticos, ¿no? Pues un poco lo que explicabas antes de las cartas, eso que cada uno de su opinión tampoco tiene por qué ser lo más democrático, ¿no? Cuando se habla de democracia deliberativa, se trata de ir dialogando, imponiendo razones. Y normalmente la gente acostumbra a ser bastante razonable,
sí,
¿no? Entonces cuando discutes, oye, es que el nombre tiene que ser algo, no sé, que se identifique con el pueblo, con lo que todos nos sintamos cómodos, seguramente muchas de estas primeras opciones ya se descartan, ¿no? Entonces a veces equiparamos democracia con la opinión de todos, y no, normalmente todos estaríamos de acuerdo en que es mejor una opinión informada que otra que no lo es. Entonces, si trabajas el debate, la deliberación, eso se va imponiendo, ¿no? Y seguramente no se habría llamado Camilo José Cela, ¿eh?
Efectivamente,
pero sí, quizá habría salido otro nombre que los de Camilo José Cela también vieran que, bueno, que por qué no, ¿no?
Sí, esto.
Eso ya es una cosa de democracia.
Sí, porque a mí ni uno ni otro al final me convencía, pero bueno, seguramente se hubiese encontrado otro, pero que al final la imposición vino por ahí, ¿no? Bueno.
A ver, yo creo que el debate no es, y tienes razón, ¿eh? No es un tema del tema de liderazgo en contraposición, pero sí es un tema de los valores que al final acaba asumiendo la organización. Es decir, los elementos de liderado son necesarios, necesarios por cuestiones humanas, por lógica de funcionamiento y tal, y además hacen de aglutinante. Cuanto más los sociales son los líderes sociales, pues entonces más fácil es que generen un proceso colectivo. Es más, me llama la atención, por eso lo mencionaba antes, como parte del discurso social bendice, es más un poco es la dinámica anglosajona en el fondo, bendecir un poco el individualismo, el éxito del líder que consigue y tal, pero al final las organizaciones o las empresas que crean, cuando funcionan, son fundamentalmente colectivas. Apple es todo un ejemplo. O sea, bendicen a Steve Jobs, pero curiosamente es la empresa con la venta de valores que hay alrededor y tal, y eso es un proceso colectivo, eso es imposible que lo haya generado una persona. Por eso el debate es cómo se ejercen esos valores o cómo se creen esos valores. El debate no es de liderazgo, sino si esos valores tienen un elemento más colectivo o más individual. Otra vez creo que hay un elemento cultural. Es decir, cuanto más participativo es un proceso, más democrático es el sistema educativo, más se trabajan el aprendizaje en equipo, por proyectos, es decir, las dinámicas curiosamente claramente inclusivas de las que hablamos en educación, más esas dinámicas inclusivas no son neutras ideológicamente, tienen una base axiológica detrás, es decir, hay una base ética detrás que es colectiva, participativa, comunitaria, o sea que es lo que explica a veces parte del rechazo. ¿Por qué? Porque está ahí. Y lo que estás buscando es cambiar el concepto, el esquema mental, es decir, de la gente que va a formar parte de esos equipos y que luego en un momento lo trasladará pues en una organización, en una empresa y tal. Claramente desde ese punto de vista es un proceso colectivo. O sea, el planteamiento de dar valores y tal. El problema es el papel del liderazgo de las personas clave es sencillamente estar marcando los inputs, pero nunca o raramente va a ser individual. Es decir, no va a haber organización sostenible que se base solamente en las ideas de una sola persona. O por lo menos en estos tiempos cuesta mucho pensar que eso vaya a ser así. Eso yo creo que obedece a una forma de pensar de la gestión clásica de organizaciones. Ahora mismo las organizaciones son tan dinámicas, tan cambiantes, los ritmos de alteración son tan fuertes que ahora mismo son procesos colectivos o no son sostenibles. Hace unos años, recuerdo leyendo el libro, hablamos de organizaciones, de gestión de organizaciones, y hablábamos de las organizaciones raras, las que conseguían 40 años de vida y tal. Yo estoy seguro que si se hicieran esos estudios ahora, el plazo de tiempo se habrá reducido, porque hay tanto cambio y tal. Entonces, sí, claramente tiene que ser un planteamiento de gestión de valores colectivo. Lo que pasa es que, también lo he comentado antes, creo que ya trasciende a la propia empresa. O sea, una empresa conectada socialmente con sus trabajadores, sus clientes, los que opinan y tal, ahora mismo está interactuando. La van a cambiar ideológicamente en el sentido cultural del término. Y eso, desde el punto de vista de la gestión de empresas, es complicadísimo. Porque quiere decir como que pierdes el control. Yo estoy seguro que si le planteamos esto así al colectivo de empresarios familiares, por ejemplo, que puede haber este país, aparte te dirán, oiga, no, que esto lo he hecho yo, lo ha hecho mi familia, no me complique, ¿no? Quizás se está dando esta paradoja, ¿eh? Es decir, una organizaciones muy abiertas, muy dinámicas, muy compenetradas, yo creo que ahora mismo es gestión compleja. Y la gestión compleja quiere decir que va a haber, por lo tanto, inevitablemente resistencias en términos de lo que conlleve.
Yo creo que en relación a los valores, cuando una empresa quiere transmitir valores, lo que está haciendo es volviendo antes al tema, es un trasvase de conocimiento, ¿no? A través de la gestión del conocimiento. Y cuando lo hacemos, yo creo que hay que tener en cuenta
que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento codificado, que es el que puedo transmitir a través de léete esto y la empresa somos esto, y el otro que es el conocimiento tácito, que es el de la experiencia, la ideología, el valor. Y transmitir un conocimiento más de ideología y de valor es más complicado, ¿no? Y creo que ese es el reto de las empresas, que muchas a nivel teórico, no, a nivel codificado, lo plasman y lo transmiten, pero a la hora de hacerlo de forma más filosófica, que llegue a la persona, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Y creo que ese es el reto, ¿no? El diferenciar entre esos dos conocimientos y ser capaz de que el trabajador entienda, pues, que la ideología y la filosofía.
Muy bien.
Sí, en ese sentido, y para concluir, una vez que escuché una metáfora que me gustó mucho, que concebía un poco el buen líder como alguien que no tiene miedo de ahogarse, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera un vaso de agua, pues un líder bueno sería legitimador, que incluye que a sus trabajadores, que escucha, que participa, hace partícipe, etc. Sería como un tapón de corcho dentro de un vaso de agua, con ganas de envolverse de gente muy buena, mejor en cada una de sus áreas, mucho mejor que él, y sin miedo, ¿no? Por tanto, a ser rellenado de agua, de elementos buenos, y como la misma agua hace que el tapón y su liderazgo, pues, crezca y fluya y aumente, ¿no? Entonces nunca se ahoga un tapón de corcho, aunque lo llenes hasta arriba de todo, ¿no? Yo, si os parece, pues pasamos al siguiente...
Era por hacer la broma. Que envíale esa opinión ahora mismo al PSOE en Madrid.
Yo al tapón.
No, es una broma, pero mero. Es que cuando hablas de liderazgo y de gestión y tal, es que las situaciones son tan complejas y tal. Por eso yo creo que lo más importante es ahora mismo entender que cada vez estamos más sometidos a ámbitos de caos, de multivariables, de gestión compleja. Es el postmodernismo en el que vivimos metidos a todo. Entonces, esto es lo que hace tan difícil y al mismo tiempo tan cambiante, estos debates que tenemos ahora, hace unos años hubiesen sido inviables.
Es verdad.
Las empresas decían, oiga, usted quién le manda.
Y esta idea de caos, quizá también para cuestionar, no sé si lo he dicho antes, ¿no? Pero un hombre este de empresa, claro, es que aquí hay realidades radicalmente distintas. Yo supongo que las dimensiones puede alterar sustancialmente esto, la estructura de propiedad, el tipo de trabajo, el tipo de realización que siente uno haciendo su trabajo. Eso hace que cambie mucho lo que se puede llegar a hacer allí, ¿no? Creo.
Yo solo quería compartir con vosotros un éxito de la dinámica de equipo, en la cual un caso en el cual las gasolineras tienen un problema, sobre todo las estaciones de servicio de gasolineras que solo tienen una persona atendiendo echando gasolina y cobrando en caja. Entonces tenían el problema que cuando esta persona estaba fuera, pues y por ejemplo había algún problema en la tienda del teléfono o algo, pues no se enteraba qué pasaba allí. Entonces hicieron una dinámica de equipo, no me acuerdo qué empresa era, pero una empresa conocida, para ver cómo podían solucionar este problema, o sea, cómo crear un sistema de alarma para que la persona, el señor o señora que estaba poniendo gasolina, pudiese saber que estaba pasando algo en la tienda y pudiese volver, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno daba su opinión, hicieron con todas las personas, todos daban su opinión, pues yo haría esto, yo haría esto otro, muy bien, tal, tal, tal. Y entonces, bueno, pues un buen señor dijo, pues, yo es que cuando tengo un problema, yo aviso a Batman. Y entonces dijeron, bueno, ya está el graciosito de turno que ha dicho aquí lo primero que se le ha ocurrido y tal, ¿no? Pero bueno, intentaron construir sobre esa idea, ¿no? Y empezaron a decir, bueno, ¿y tú cómo avisas a Batman? Bueno, pues para avisar a Batman, habéis visto los cómics, al final lo que lanzas es un haz de luz, ¿no? Hacia el cielo que genera el murciélaguito este, y entonces pues el buen señor Batman ve el este y acude, ¿no? Pues al final lo que hicieron fue un sistema tan sencillo como que la caja registradora le pusieron un haz de luz que cuando había algún problema de, pues sonaba el teléfono o había un problema con la tienda, pues entonces soltaba un haz de luz que se reflejaba en el techo, una luz roja. Y entonces el hombre pues estaba viendo y ya veía que había algún problema. Pues al final como una cosa que se le ocurrió a alguien dentro de una dinámica de equipo, al final, construyendo sobre esa idea, se puede llegar a generar una solución, ¿no? Y yo creo que esto es lo importante y lo bueno y lo bonito del trabajo en equipo y de las dinámicas de equipo multidisciplinares. O sea, que al final todo el mundo opine, por lo menos opine, sobre los procesos. Luego ya, pues tú dirás, oye, mira, sí, vale, muy bien, a tal. O si no, oye, vamos a desarrollar esa idea que has comentado, que parece una tontería, pero al final lo solucionaron de esa forma, ¿no? Y eso es una... Claro. Simplemente quería comentároslo porque me pareció muy, muy, muy bonito.
Muy bien. Para entrar un poco en el bloque de responsabilidad social y aquí enlazando un poco con lo que decía Carlas, sí que es verdad que para nosotros supongo que es muy fácil exigir a las empresas del IBEX que sean como mínimo responsables socialmente y como mínimo den parte de sus beneficios con las finalidades más sociales o así, ¿no? Pero esto también es verdad que para empresas, quizás para un autónomo, lo mismo que lo podemos ver como un poco hipócrita, depende de qué prácticas haga una multinacional, un autónomo haciendo algo de responsabilidad social y que dé algo de parte de sus beneficios anuales a una ONG, quizás lo veríamos con ojos distintos. Entonces, a veces no es tan fácil castigar o premiar las acciones de responsabilidad social, porque si bien es cierto que podemos hacer en plan detractor, pero también es cierto que algo es algo, ¿no? Entonces, ahí planteábamos un poco, ¿no? La responsabilidad social está de moda, esto es evidente, porque es estratégica para muchas empresas, pero ¿cómo tiene que aplicarse la responsabilidad social para que sea algo más que una estrategia?
Yo creo que eso, antes él ha hablado de la responsabilidad social como una pata más, ¿no? de cualquier empresa o organización, etcétera, ¿no? Incluso si os fijáis, si vais a la web de muchas empresas, veréis, bueno, en las pestañas de la home, de la página principal, que si el organigrama, que si productos, que si servicios, y una que dice responsabilidad social corporativa, ¿no? Eso también es una opinión, pero yo creo que una empresa socialmente responsable, con todo lo que eso conlleva, cargado de argumento, pues ya lo tiene desde como principio, en sus fundamentos, que no es un departamento aparte, y que las actuaciones socialmente responsables pues afloran en todas sus actuaciones y en todos sus departamentos, que no hace falta un departamento de responsabilidad social. Si bien es cierto que es un término que, bueno, está muy de moda últimamente y muchas empresas empiezan... Que sea un departamento aparte está bien para iniciar, interiorizar lo que significa eso, ¿no? Pero al final la RSC tiene que estar en todos los poros de la empresa, no sé si me explico.
Sí, tiene transversal.
Y no es solamente, evidentemente, para una gran multinacional, por ejemplo, aportar X dinero a una ONG. Eso no es, porque eso es una operación simplemente de maquillaje. Porque a lo mejor da este dinero y explota a un trabajador o compra a un proveedor que va mucho más allá.
Me ha gustado mucho tu idea porque, de hecho, lo he escrito al revés. O sea, si una empresa tiene un departamento de RSC, es que no está haciendo nada. O sea, realmente es... O es un eje transversal a tu empresa, o si eres una pestañita, la última pestañita de la derecha en la página web, quiere decir que no estás haciendo nada, que tienes ahí un tío que, bueno, que le entretienes allí y efectivamente es un tema de imagen pura. Al final lo que tienes que mostrar son resultados. Y lo estaba comentando con Agustín ahora cuando hemos tomado el café, cómo es hasta peligroso que ciertas empresas exploten, además muy... tocando una fibra muy sensible, como le ponía el ejemplo de una empresa que está utilizándolo con el tema de la discapacidad, de una forma hasta poco creíble, ¿no? Poco creíble desde mi perspectiva como Fundación 11. Yo veo toda la campaña publicitaria que está haciendo en torno al tema de la discapacidad y digo, ojo, yo no sé lo que quieres hacer, pero yo no me lo creo. O sea, que tu empresa, este tipo de entidad, que estás en el sector que estás y que me estás explotando y me estás vendiendo que es que yo soy muy responsable, fíjate todo lo que hago con personas con discapacidad, cuidado porque te estás metiendo en un berenjenal que te va a costar mucho salir de ahí como tengas el más mínimo problema, ¿no? Y es eso, es... Lo que pasa es que son empresas que tienen mucho dinero, tienen un presupuesto enorme, y cogen y digan, toma, el departamento de RSC, haz lo que quieras, o lo que quieras, o al final es marketing puro, es, vende lo que quieras de la empresa. No, señor, lo que es, usted lo que tiene detrás es una empresa que no tiene nada que ver con lo que está contando su departamento de RSC, y yo entiendo que eso es muy peligroso, muy peligroso. Por eso me ha gustado lo que has comentado, me lo voy a apuntar al revés. Si tienes una pestañita que pone RSC, no estás haciendo nada.
Bueno,
estás vendiendo, ¿no?
A ver, este tema es... Bueno, yo personalmente le tengo ganas. Y cuando hago ganas me refiero más de una vez.
Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, ¿eh? Yo creo que con el tema de la RSC todos los proyectos sociales estamos un poco con las garras a punto, ¿no? Porque en principio todos los proyectos sociales en esencia y de nacimiento ya son responsables socialmente, ¿no? Vas por ahí, ¿no?
Sí, pero más, más todavía. A ver, o sea, yo incluso en algún foro alguna vez lo he sacado a colación, y además un poco en plan Pepito Grillo, por diciendo, mira, en total es porque desde el ámbito de lo social nos cuesta a veces ir a foros o a ámbitos de relación empresarial para decirles, sacarles los colores, porque automáticamente sabes que eso va a tener consecuencias, y eso hace que la gente desde el ámbito social normalmente tiende a ser temerosa. Yo creo que es un error, pero es la realidad, por lo menos la que yo detecto. A ver, el problema que tiene el ámbito de responsabilidad social corporativa, empresarial y tal, es... Y es que la frase, estas frases, de verdad, no sé quién las habéis hecho, pero están muy pensadas porque tienen mucho de fondo. A ver, ¿realmente es estratégica para muchas empresas la responsabilidad social? Yo creo que la demanda, o sea, el retorno, el entorno tiende a estar pidiendo a las empresas que desarrollen un elemento social, uh-huh, el corazón de la empresa, la parte humana y tal, y esa es donde está viniendo la presión social, sí, ¿vale? Pero eso no quiere decir que las empresas estén considerando realmente, por lo menos mayoritariamente, que sea estratégica. Y esto además tiene una forma de comprobarlo, es decir, es ver cómo está siendo la realidad de aplicación, la realidad que vemos en este país de cómo están aplicando las empresas la RSC, que ahora mismo, en mi opinión, es bastante paradójica. Hay varias ideas que yo pondría sobre esa. Hace un año y pico, y disculpad, no me acuerdo el estudio, no sé si era estadounidense o canadiense, pero me llamó mucho la atención las conclusiones. Habían hecho una investigación para ver qué demandaba, qué valoraba la gente, pero me refiero a consumidores, de las empresas afectos de RSC. Y lo que salió mayoritariamente era que los consumidores, o sea, la gente de a pie, lo que pedía era que la RSC estuviese incorporada a la razón de ser de la empresa, es decir, a sus productos, a sus servicios y tal. No quería que la empresa hiciera dimensión social. O no lo valoraron como fundamental. Lo que decían es, si usted vende tal, quiero que los valores ambientales, que los valores de convivencia, de diversidad y tal, aparezcan en sus productos, estén en su funcionamiento. Eso es lo que yo le valoro y tal. Me llamó mucho la atención la conclusión, porque rompía un poco los esquemas que a veces vemos. Yo creo que esa es una pista importante. Segunda, a veces las empresas se las están metiendo con los temas de RSC a meterse en un campo que no es el propio, que es, tengo que desarrollar mi dimensión social y entonces me pongo a hacer acción social. No, a ver, pero si es que, ¿quién ha mandado a Repsol? Repsol lo podría ser cualquiera, es decir, a ponerse a hacer acción social. No, si a usted realmente le interesa, tiene una vocación, quiere implicar a sus empleados, quiere que parte de su barca, quiere que parte de sus beneficios o de tal, bueno, pues busque gente que haga acción social según usted considere que está en su línea de trabajo, elija, decida, colabore, coordine, pero no sé cómo va a hacer. O sea, ¿por qué voy a hacer que mis empleados valoren proyectos de carácter social? Esto está más que al orden del día. Es un disparate mayúsculo. O sea, pero ¿por qué voy a suponer que la red de empleados de Carrefour, podría ser 40, los hacen, se pongan a valorar proyectos y tal? Sí, ya sé que las motivaciones para hacerlo son de implicación, hago una especie de elemento de identidad con el sentido de la empresa. Hay otras razones de fondo, pero les estás metiendo en un debate que ni va ni viene. Es decir, ¿quién te ha dicho que vaya a ser más interesante un proyecto de saquemos 4 duros para el pobre niño con leucemia que está aquí, que sea eso más estratégico, relevante o fundamental que dar dinero a un proyecto para sacar esta investigación o para tal? Y esta paradoja ahora mismo la tenemos constantemente, y además se ha convertido, y hablo desde el ámbito de las organizaciones sociales, en un elemento enormemente perverso, lleno de no solamente contradicciones sino de disparates permanentes, y en el que además las organizaciones no estamos dando la talla porque estamos callados, pendientes de el que nos da donos y tal. Lo digo aquí en este foro, aunque se esté grabando, porque más de una vez...
Pero estamos callados porque al final nos viene bien.
Claro.
Porque, sí, claro, por un lado, dinero, y por otro lado, te está dando,
sí,
imagen.
Pero,
te está,
pero, ya, pero las consecuencias que tiene eso están siendo...
Sí, sí, no, a futuro
están
yo
siendo
creo
paradójicas.
Sí, sí, creo que va a futuro
y hay
va
que,
a ser...
Y hay que empezar a tener a veces carácter y decir, oye, mira, no es el juego. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias de ese tipo, ¿eh? De llegar a propuestas interesantes y decir, no, no. Y además de decir, mañana estoy en la calle, como sigue diciendo, no, y tal. Pero porque, al final, ¿qué es lo que buscas con las empresas desde el ámbito de lo social? Lo que estás buscando es, tiene que haber una compenetración. Es decir, si tú no crees en mi proyecto en términos de tal, y vamos creando algo, consolidándolo y tal, el que me des X dinero o para esto y tal, ciertamente es sembrar en el desierto. Entonces, para eso, me haces perder el tiempo, me haces ir a lo corto y no a lo inmediato y tal. Se están haciendo muchos disparates. La RSC, además, la están aplicando según los manuales de las universidades norteamericanas, cogiendo el modelo norteamericano, que es de entidad social, donde son sociedades con mucho menos tejido social, como por ejemplo tenemos en España, en general, que es un modelo más latino-mediterráneo, poco compartido con Italia, menos con Portugal, otros países, pero es una realidad social diferente. Entonces yo estoy harto de ver al responsable de recursos humanos normalmente de la empresa tal aplicando el manual de RSD capítulo 6, voluntariado corporativo, y te vienen con el mismo esquema, bla, bla, bla. Oiga, mire, de verdad, basta, basta. Y esto se está haciendo sistemáticamente mucho.
En Estados Unidos, donde hay una estructura de valores, claro, en la sociedad básicamente distinta. Allí el rico caritativo se valora. Aquí lo primero que te pregunto es por qué ha llegado a ser rico.
A ver, antes de que lo comente Esther, por si acaso, yo sí que he visto que está cambiando, porque llevamos ya 10, 15 años desde los primeros proyectos de RSC en España y se está viendo un poco de evolución. Pero sigue todavía habiendo un elemento. Me ha gustado mucho lo que has dicho, además, de que efectivamente, las empresas cuando tienen claro los valores de elemento social y tal, lo tienen nutrido, no tienen que vender tanto, pero la tendencia, por norma, por los informes de sostenibilidad, por los informes de los GRI ahora mismo de impacto, o sea, todo el sistema está pensado para que eso vaya estructurado y tal. Si esto no cambia la cultura de la empresa, sinceramente, va a ser una capa de cebolla más a la que tienen con los temas de calidad o los temas de impacto o las distintas dinámicas que van generando. Entonces, está siendo ahora mismo contraproducente. Este tema de la RSD, nadie se atreve a sacar el tono crítico. Nadie, me refiero, bueno, es que yo sea consciente, va a decir, tal vez no está demasiado bien enfocado. Y a lo mejor este proyecto, si sirve para meter un punto de cierta lógica crítica, podría ayudar por ahí, porque ahora mismo es exagerado.
Bueno, yo pienso que la RSC, cuanta más difusión se haga, mucho mejor, ¿eh? Porque sí que es verdad que hay empresas que, bueno, se cuestionan ciertos procedimientos o actividades o políticas, etcétera, y incorporan elementos importantes, ¿no? O sea que, de entrada, está muy bien, eso siempre es positivo. El problema es cuando una empresa utiliza la RSC para vender algo que no es malo, que es una puro maquillaje.
Esther, mía, un detalle. Es empresarial, ¿eh? Como estamos en las sociedades modernas, donde lo que vende es el sexo, el fútbol y a veces los niños en comunicación. Pues entonces, al fútbol. Cuando un club de fútbol, está hablando, no deja de ser algo deportivo, pero es una organización, o sea, es una empresa, de repente toma la decisión de a un futbolista que se ha lesionado para año y pico, y le mantienen el salario y tal, porque entienden que hay una vinculación y tal, a mí me llama la atención, no se da muy a menudo, pero son gestos de gestión social. Y antes Cayetano, cuando hablaba de su experiencia, en el fondo ese es un ejemplo que estamos buscando de las empresas. Ante un problema muy de fondo, como estamos teniendo, con toda una generación en la zona de sombra de los 50 y tal, que ya van a contratarles y lo primero que miran es la edad, pensando, ¿de qué me va a servir formarles y dentro de 12 años y puede que empiece a tener problemas de salud y estas cosas no las dicen pero las piensan, o algunos a veces en el mejor de los casos te lo dicen, o los jóvenes que se van a ir incorporando muy tarde y que van a tener un desajuste en sus ritmos vitales de emancipación para mucho tiempo, empresas que son capaces en un momento dado de encontrar ciertos contrapesos, no solamente en términos de beneficios, sino en términos de contexto social, bueno, pues empresas que son capaces de hacer un debate interno con sus trabajadores, de decir, bueno, pues ajustamos salarios y tal, siempre que hay esa cultura en el fondo, es una mala tendencia para decir, bien, hay un buen enfoque de valores detrás, es decir, colectivo, como un debate y tal, te da claves, ¿no? He puesto el ejemplo del fútbol, porque es así como muy típico, pero permite verlo. Eso es lo que estamos buscando del ámbito empresarial. El que luego esa empresa tenga un departamento de RSC o decida dedicar más o menos dinero o tal, ya no es tan fundamental. O sea, si somos observadores un poco de realidad social, con cierto análisis crítico, vemos ese comportamiento y decimos, bien, esta gente tiene una buena ubicación. Que eso es lo que habría que ayudar a que se vaya generando. Porque además, los fenómenos sociales en los que estamos sometidos, sobre todo en ámbito económico, industrial, ahora mismo superan. O sea, ¿de qué sirve decirle a alguien que la generación joven que se incorpora de tal, que se va a emancipar más tarde, que va a tener hijos muy tarde y tal, en gran medida, en este país vino provocada porque alguien decidió hacer políticas de suelo, sacar a la gente fuera, hacer una burbuja inmobiliaria? Pues está muy bien desde el punto de vista de conocer las causas sociales. Pero ahora mismo el problema está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Esa es una pregunta un poco para las empresas. Y sobre todo, la frase quizás más interesante de una empresa sería zapatero a tus zapatos. Es decir, ¿qué puedes hacer en tus zapatos?
Sí, sí, sí.
O sea, si tú sabes hacer...
¿Cuántos bancos hay con su departamento, claro, de RSC? Pues mira, antes de eso, primero cuéntame, ¿qué has hecho para que esta familia, antes de desnonarla, hasta qué punto has negociado para que pueda pagar la hipoteca? No me cuentes tu pastaña de RSC,
porque,
¿no?
Porque además, es eso, si, ¿no?, haces eso, de ahí va a salir, es lo que llaman los expertos el efecto inclusivo, ¿no? Es decir, como la inclusión no solamente afecta, sino que genera un efecto alrededor porque mejora a todo el mundo, incluso a las personas a las que teóricamente no necesitaban que se les incluyera. Pues con este tipo de empresas, con este tipo de valores sociales, hay un efecto que se genera. Ese tipo de estilo de compromiso al final se trasladará y al final, en su tiempo, llegará. Si no, estamos sometidos a lo que existe ahora. Y perdonad la crítica. Empresas que montan su departamento de RSC, que monta su fundación. Yo cada vez que veo una fundación vinculada a una empresa, perdón, pero virgencita, porque ya la experiencia, y aunque se esté grabando, hay que decirlo, te dice que muchas veces detrás de esa empresa hay un blanqueo de dinero para tal, o sea, Javier, en el cumplimiento de la LISMI. Tenemos una estafa extendida mayoritaria en este país, con empresas, con sus fundaciones, estafando dineros, blanqueando y tal, para cumplir la LISMI, pero al final llevarse el beneficio y tal. Hasta que en un momento de Hacienda, que lo sabe, se canse y decida perseguirlos, y en ese momento nos va a hacer fotuta a todos, porque las organizaciones de discapacidad, que en parte nos estamos organizando todo eso, nos saltará en las manos y tal. Bueno, esto es ridículo. Sí, o sea, sí, es ridículo que hayamos visto este tipo de situaciones. Hay que cambiar la orientación. Me estoy poniendo el traje de indignado.
No, pero a nosotros nos ha pasado de ponernos en contacto con fundaciones de empresas muy importantes para decirle, oye, vamos a hacer este proyecto y demás. Y es que nosotros no podemos justificar dedicaciones. ¿Y por qué no? Pues porque no tenemos trabajadores en nómina en la fundación. ¿Cómo que no tenéis trabajadores en nómina? Dice, no, en la fundación los trabajadores son los mismos de la empresa, el director es el mismo, y entonces pues lo que hacen son microvoluntariado. Pero tú coges las nóminas de la fundación y no hay nadie en nómina. Está el director, que es el mismo para las dos, el subdirector, que es el mismo para las dos, y punto. Entonces, claro, te quedas así y dices, bueno, entonces, ¿para qué has creado esta fundación? Pues para lo que tú estás diciendo, exclusivamente. Entonces, claro, te quedas un poco diciendo, bueno, al final esto va a estallar. Porque es que todas las empresas tienen la empresa y la fundación, la empresa y la fundación, la empresa y la fundación. ¿Y cuál es el objetivo? Realmente, alguien debería decirles, bueno, pero explícame para qué. ¿Para qué tienes la fundación? Sí, estoy haciendo un proyecto que luego, claro, al final te interesa. Bueno, nosotros hacemos muchos proyectos con muchas fundaciones de empresas y al final ahí están aportando dinero y puedes hacer proyectos y los sacas adelante. Entonces, como diríais aquí en Cataluña, bols y dolls, ¿no?
Dolls.
Efectivamente. Entonces, claro, estás ahí, bueno, yo no corto, no digo nada, me callo porque al final, pues mira, me estoy beneficiando de alguna manera y no quiero ser yo el que abra la caja de Pandora, pero en algún momento se abrirá.
A ver, yo solamente insisto en una cosa. Es una trampa lo que estás diciendo, y además lo digo desde el punto de vista de autocrítica y de tristeza. Porque el sector de la discapacidad, que se ha hecho en 20 años en este país muy fuerte, muy vertebrado, con mucha potencia, y que en ese sentido es un buen ejemplo de mucho de lo que se ha conseguido, pero en este tema no estamos dando la cara ética. Y esto espero que algún día estalle en el sentido de poner orden, pero es una llamada de atención, curiosamente, desde el ámbito de los sociales.
Sí, es una autocrítica pura.
A ver, esto es casi bíblico, pero es que no, el problema no es el que te tenta, el problema es los que caen en la tentación y dicen, bueno, aunque sea por una buena causa, mira, no, no. En este tema de, ya os digo, de la RSE, habría que hacer un discurso ético mucho más fuerte del que existe. Se está haciendo un discurso procedimental, más de aplicación, de práctica. Hay una venta muy marketingiana de todo lo que es la parte de RSC, y esa es donde está. O sea, en discapacidad nosotros vemos dos perfiles que se repiten mucho en las empresas en RSC. El puramente de recursos humanos, cumplimiento del ISMI, el cupo, hay que cumplirlo y tal, y entonces, y si lo hago metiendo mi fundación por medio, haciendo que mi fundación dé servicios y luego los blanqueo por aquí y tal, esto se da mucho. Y entonces, ¿en qué lo notas? ¿Quién es el interlocutor, Esther? El responsable de recursos humanos. Y vas a hablar con él en términos de recursos humanos. Y esa persona no sabe de la política de la empresa. Y tú le dices a los recursos humanos, oye, pero ¿qué dimensión tenéis esto? ¿Por qué os planteáis este tema? O sea, vas a la ideología de... No te da respuesta. Y el segundo perfil es el director de marketing, que te lo está planteando desde el punto de vista de la venta. Y entonces su discurso, sí, es más social, pero en el sentido marketingiano. La venta y tal. Y a veces, la cabeza o uno de los altos directivos de la empresa que conoce, sabe algo y tal. Bueno, me estoy poniendo demasiado pesimista, pero os puedo asegurar que es el día a día, ¿eh?
Sí.
Yo Yo ahora mismo el día a día que nosotros estamos viviendo en todos estos años tiene mucho de esto. Tiene mucho de esto, demasiado de esto.
En esta mesa, de hecho, habíamos invitado a la Caixa. Que, sí, que en este caso sí que por problemas estrictamente, como decíamos, de muerte de un familiar, pues no ha podido venir, pero tenía muchas ganas. Y también a la patronal, ¿no? Porque si no aquí queda un poco... Que en este caso, pues no, por temas de, más de agenda, ¿no? Tampoco por falta de interés. Porque también yo quería añadir, sí que es verdad, ¿no? Que yo recuerdo cuando empecé a estudiar aquí en Girona psicología... todo el mundo, todos mis amigos querían trabajar en el banco, era su sueño, trabajar en el banco o ser funcionarios, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, trabajar en un banco, una empresa es algo como, trabajar en un banco, ser empresario es algo que casi te tienes que esconder, ¿no? Y también es verdad que tenemos, ¿no?, unos a priorismos, ¿no?, que si eres empresa es igual a capitalismo, búsqueda exclusiva de, ¿no?, de beneficios, etcétera.
Explotador.
Y entidad, ya se te predefine. Yo trabajé, no diré el nombre, ¿no? Pero trabajé en una asociación y en una ONG. Y yo de lo que más me sorprendió en la asociación era que era sin ánimo de lucro. Entonces, se beneficiaban de todos recursos públicos locales sin pagar... pero de muchísimos metros cuadrados. Los gestores se pusieron unos sueldos, pero que eran sorprendentes. Todo eran dietas, necesidades por la entidad. Entonces no había lucro porque no quedaba nada. Sí. Y en la ONG ya era de escándalo porque los sueldos iban desde 1.000, 2.000 a 9.000, 10.000. Entonces yo ahí alucinaba, ¿no? Yo me meto ahí a trabajar. Entonces también era para meter esa... Qué difícil también ser empresario y te vienen por tierra, mar y aire y chinos con productos súper de buena calidad y que te entran por ahí. Entonces también tú... Hombre, si se entiende que si tú organizas una empresa es para ganar dinero, ¿no? Entonces, y además te piden que seas responsable y tal, ¿no? Cuando quizás estás haciendo en parte prácticas... Yo ahí iba a añadir que no creo que sea excluyente tener en la organización un departamento que lidere... es como un poco, yo lo pienso en términos de riesgos laborales, ¿no? En el sitio donde trabajo yo hay un señor de riesgos laborales que es pesado, que todo el día te está... que siéntate bien con la pantalla. Pero sí que es verdad que ha conseguido cambiar un poco el... ¿no? Y diría yo que cada... Ahora ya somos nosotros. Como también hay... una chica que es un poco pesada en términos de género, que si no, chico o chica, empresario o empresaria, todo el día está, nos corrigen todo, ¿no? Y ahora ya corregimos nosotros, cuando vamos a una reunión, cuando redactamos, cuando pensamos en proyectos, ¿no? Lo piensas en términos distintos. Pues quizás sí que gracias a un departamento y un acento ha conseguido que la empresa ha hecho eco y cada uno se sienta bien... Cuando piensas también en los trabajadores de los distintos proyectos, también piensas en términos de riesgos laborales, de condiciones de trabajo, de temas de género, cuando seleccionas. Yo quería también, ¿no?, lanzar un poco ahí la voz de, bueno, también de empresas que bueno, como algo, como una etapa inicial, ¿no?, que dicen, mira, se preocupan, ponen, y a veces... La diferencia, ¿no? Se tiene que cumplir una cuota. Yo he escuchado por parte de empresas y de ayuntamientos que nos consultan. No podemos acceder a subvenciones porque es obligatorio cumplir con el 2% y no lo hacemos. ¿Qué tácticas podemos hacer para cumplirlo? Pero también nos encontramos con la ley Larsal que nos prohíbe contratar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos hacer? Porque no podemos beneficiarnos de subvenciones, ¿no? Y por ahí también hay este discurso, pero también hay las empresas que dicen, no tengo, de hecho, tampoco obligación porque mi empresa en sí no voy a cliente final. Entonces, por ejemplo, si vengo que donde vengo yo en Olot, como Laster, pues muchas veces si vendo carne en Rusia, pues la etiqueta de la marca no tiene un valor corporativo de McDonald's. Voy a cambiar el rojo por el verde, me voy haciendo ecológico, pongo madera en toda y por tanto cambio la concepción que tiene el cliente final, sino que yo me voy a grandes superficies y comercializo bajo su paraguas. Entonces, cuando contrato es porque pienso que se tiene que hacer. Cuando organizo un departamento de responsabilidad es porque creo en ello, ¿no? Porque mi cliente no lo nota, no lo necesito. Es un proveedor que mira precio. O es un distribuidor que mira precio, ¿no?
Pero entonces el problema no es... Tienes razón en que no es estructurar. Porque además puede tener sentido y puede haber una lógica, pero la razón por la que estructuras. La frase, la responsabilidad social está de moda, sí, porque es estratégica. Yo no creo que esté de moda porque es estratégica. Posiblemente es porque tiene que ser estratégica, que es diferente. Entonces, el objetivo de que todas las partes de una sociedad estén penetradas pues un poco de valores más o menos compartidos, de elementos de participación, convivencia, apertura y tal, es un objetivo general para todas las organizaciones, de todo tipo, públicas, privadas, de un ámbito de tal, también para el ámbito empresarial. El asunto es que tiene que estar dentro de la cultura, la orientación de la empresa. El objetivo primero de la empresa es lo que decía de los zapatos, primero lo tuyo. Al hacerlo tuyo, va a haber un efecto tractor, un efecto de alrededor y tal, y en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el tema de la contratación en personas con discapacidad, menos mal que las empresas del país mayoritariamente no contratan, según los porcentajes y tal, menos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad. Porque esto no se genera de la noche a la mañana, porque son procesos que implican años, es decir, por lo menos una década, para que vayas... Cuando nosotros trabajamos en nuestras organizaciones en las dinámicas de inserción ordinaria, en empleo con apoyo, el problema mayor que tenemos ahora no está en las empresas. Aunque hagamos ese discurso, ¿vale? No. El problema mayor nosotros lo tenemos en las familias. En la discapacidad intelectual, la persona no es la clave. El apoyo a la persona lo es. Y es el entorno de las familias el problema. Porque quieren mucha sobreprotección, porque necesitan cosas a medida. Porque, a ver, para que nos entendamos, los horarios de vacaciones o de días y tal son los de la familia. A partir de ese momento, la ecuación cambia. Y ahí es donde está la dificultad. Y el entorno tiene que trabajar sobre esa dificultad. El problema es que esto se vaya dando, es decir, que vayamos mejorando, que cada vez hay más empresas que van cubriendo el cupo y que las organizaciones, los entornos, vamos poco a poco formando, capacitando, pues haciendo pues, el objetivo. Por eso nos decimos, ¿cuál sería el objetivo en discapacidad? Pues conseguir unos niveles de empleabilidad similares al resto de la población. Nos falta un tercio. De los más o menos tres tercios, tenemos para llegar a esos dos tercios, nos falta un tercio. Pero ese es un objetivo progresivo y tal. Entonces, las empresas lo que buscan es que opten por ello y lo vayan facilitando, además de una forma natural. O sea, no estás... Este debate lo hubo en los años 80 muy fuerte con el desarrollo de la LISMI. Si tenía sentido poner un cupo. Lo estamos viviendo ahora mismo en América Latina, que... distintos países están continuamente replicando ese debate, debatiendo si tiene sentido el modelo español de poner un cupo, de si no, de y tal. Y además es interesante ver distintos países cómo lo están debatiendo, pues buscando un poco adaptarse a su realidad. Bueno, pues eso es un debate que está ahí y tal. También nosotros hemos tenido la LISMI en el ámbito de integración laboral. Lo que planteaba era una teoría muy buena. Por ejemplo, antes Esther lo ha estado explicando muy bien. Y es lo que explica parte del éxito del proyecto. ¿Cómo? De un proyecto de inserción en principio laboral, es decir, hagamos un centro especial de empleo, empecemos a dar oportunidades que la gente esté ocupada, el modelo un poco clásico ante todas las organizaciones, van ido poco a poco haciendo el trasvase para que la gente no se quede aquí, que vayamos a insertarlas en otros entornos, hagamos un servicio de apoyo y tal. Ese proceso ya le trazó la LISMI en los 80. Sí, la teoría de la LISMI es muy buena. El problema ha sido que la aplicación a la práctica ha sido dificilísima y que muy poca gente ha salido de un sistema de protección a un sistema de inclusión abierta. Por ahí es donde tenemos el problema ahora mismo en España en lo laboral, porque hemos llegado a, pues casi a los límites. El sistema de protección, por costes y recursos, difícilmente va a dar a más.
Yo creo que el problema de la LISMI es un poco el problema de la etiqueta, de la pestaña de RSC en la página web. Claro. O sea, tiene que haber una LISMI porque al final no es que no se cumpla el cupo, si es que no debería haber un cupo, si es que ¿por qué tiene que haber un cupo? O sea, ¿por qué yo te tengo que obligar a que haya un 2%? Sí. Si a lo mejor en mi empresa necesito un 15% uh-huh. y tú un 1%. Pero el problema es ese, que no se contrata a personas con discapacidad. Volvemos al mismo. Tiramos hacia la discapacidad porque es nuestro ámbito, pero bueno, lo podemos ampliar a cualquier otro tipo de personas de largo...
En las páginas como InfoJob y InfoFeina suelen salir muchas veces ofertas, que no sé si son fantasmas o qué, que piden con certificado de discapacidad.
Sí, eso lo hacen por obligación de la ley.
Sí, pero eso es para tema, salen, es para cumplir sí, por la ley. Sí, yo lo que voy es...
¿Deben ser ofertas?
No, son ofertas porque realmente tienen que cumplir con ese cupo. Y entonces, para eso, pues lo que hacen es contratan... Yo tengo 100 empleados, contrato dos personas con discapacidad y además me da lo mismo porque le voy a sentar aquí a poner sellos. Porque es que lo que necesito es que estén en nómina.
En la fábrica que estaba yo de papel, pues allí no había discapacitados. Pero contrataron a una empresa de discapacitados, que eran las que hacían los turnos de vigilancia.
Sí. Vale, pues ya sí, contrataba ya un sí, servicio, y al final ya, sí, especial eso, de empleo, ya la cumplía.
Claro, eso es el digamos... El,
eso fue lo que hicieron.
Y eso legalmente... Pero yo voy al problema de que no debería existir una LISMI, o sea, es que no debería haber un cupo, no debería haber una pestaña de RSC. Lo que debería haber es que realmente yo, si tengo una concienciación y tengo una formación y tengo un conocimiento de que esa persona con discapacidad me va a hacer ese trabajo exactamente igual o mejor que una persona que no tiene discapacidad, ¿por qué me tienes que obligar a contratar? No, si es que yo voy a ir a buscarte. O sea, tú no vas a venir a mí a obligarme, no, yo voy a ir a buscarte porque sé que tú me vas a hacer ese trabajo mejor que otra persona. Entonces, no necesito que me obligues a un cupo porque yo mismo voy a cumplir ese cupo y eso sería una estrategia de responsabilidad de una empresa de verdad. Y lo que habéis hablado de los bancos, ¿qué mejor estrategia de RSC para un banco que coja una persona, no sé si existe, que coja un desahuciado, una persona desahuciada de otro banco y le diga, mire, yo no voy a hacer ningún anuncio de ninguna persona con discapacidad de la tele. Yo voy a coger a esta persona que has desahuciado tú y le voy a comprar la hipoteca. Y me la voy a quedar yo y voy a estar 5 años, 6 años, 7 años hasta que esta persona vuelva a encontrar empleo y vuelva otra vez a tener un trabajo y siga pagando la hipoteca. No sé si existe el caso, creo que no existe.
Hay
alguno de ese tipo. Bueno, pues para mí, lo que has dicho es tu zapatero es tus zapatos. Que un banco, que una entidad bancaria hiciese eso con un cliente, un cliente de otra entidad que tiene ese problema... Para mí sería, oye, de verdad estás cumpliendo con tu RSC y es lo que debes hacer tú.
Una cosa que ha dicho Javier, y lo relaciono, disculpad, es lo último. En un ámbito de inclusión, de discurso de inclusión, curiosamente, los efectos de los cupos, como pasa ahora en la LISMI, que no deja de ser la perversión de la ortopedia, o sea, me explico, la discapacidad que tiene muy metida los elementos de ortopedia, la ortopedia no es más que un elemento de un enfoque apoyo asistencial como al menor. El problema es que la ortopedia nunca es gratis, siempre suele generar dependencias, se arrastra en el tiempo y tal. Y estoy hablando la ortopedia adrede, pero pensemos la ortopedia social, o sea, los apoyos del entorno, los apoyos sociales. En empleo también pasa. Los modelos de inclusión en los que estamos ahora, en la modernidad de la discapacidad, lo que está buscando es transversalmente romper eso. Romper a modelos donde el entorno, la sociedad se hace con los apoyos necesarios para adaptarse a la diversidad. Una persona con discapacidad X necesita esto, una persona inmigrante necesita otros apoyos, una persona mayor otros. Ese. Por lo tanto, se da esa paradoja de que la defensa ultranza, por ejemplo, de los cupos, aunque habría que encajarlo dentro del cumplimiento de la ley. Pero el cumplimiento de la ley es como decir, oye, pues usted contrata, usted paga la seguridad social, usted cumple obligaciones medioambientales, pues una más. Pero no hacer curiosamente la batalla grande en ese ámbito. Porque además, insisto, si en este país de repente mañana decían todas las empresas que van a contratar y cumplir el cupo, habrá que salir y escaparse, porque no podríamos volver.